Muy bien. Aquí, hermanos, para concluir, estas tentaciones entonces alrededor de las relaciones fundamentales en la vida son una propuesta de ser persona. ¿Quieres ser feliz? Podríamos resumir. Muy bien. Posee mucho, acumula. Ten cuanto más puedes de poder. Y también, pues, domínalo un poco a Dios. Pedile milagro. Háztelo aliado con alguna cosa. Y vas a ver que eres feliz. ¿Se dan cuenta, hermano, que esto no es la propuesta de Jesús? Esta es la propuesta del espíritu de la mentira. Jesús, ¿qué propuesta tiene? Vamos finalmente a ver. Toda la vida de Jesús es una propuesta, ¿eh? Vamos específicamente a ver lo de las bienaventuranzas nosotros de una manera más clara. Pero él, ya presentándose en la sinagoga de Nazaret, y estamos siempre en el capítulo cuarto de Lucas, en el comienzo oficial, diríamos así, de su ministerio público, se presenta de esta manera. Se fue aquel sábado a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado. Y como de costumbre fue a la sinagoga, ahí se reunía, ¿no?, la comunidad, ¿eh? Escuchaban los textos de los profetas, de la ley de Moisés, cantaban los salmos, se reunían la comunidad durante el descanso, además. Y le entregaron a él el rollo para leer el texto profético, en el cual estaba escrito así. Es Isaías 61. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Ese Isaías que habla, habla del futuro Mesías, lo describe así, como un enviado por Dios, ungido para una misión para quién? Para todos, con una atención a los pobres, a los cautivos, a los prisioneros, a los ciegos. Para decir que Dios no se ha olvidado de ellos. Más bien, nos envía su Hijo para darle la vuelta a las cosas. Para decirles a los pobres que no son marginados, que no son gente cualquiera olvidados por todos. Para decirles a los prisioneros que no son marginados, sino que ha venido alguien para liberarlos de toda forma de esclavitud. Para decirles a los ciegos, abra los ojos, porque yo estoy encarnando el amor de Dios Padre hacia ustedes. Todo eso se ve en las bienaventuranzas de una manera muy especial. Vamos a ver. Saben ustedes que hay dos relatos de las bienaventuranzas. Uno, el más conocido, probablemente, digo yo, es el del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. A ver si lo lees tú, que tienes una voz tan rica. Si yo tuviera tu voz, ya sería cardenal hoy.
Muchas gracias, Eminencia. Las bienaventuranzas. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes.
Muy bien, gracias. Leemos, ya que estamos así, también el texto de Lucas 6, 20, 26. Esto se lo pido a la señorita que está aquí a mi lado. También, si cambiamos de voz, también ella dicen que tiene buena voz. Vamos a escuchar cómo funciona.
Gracias por lo de señorita, padre. Y él, alzando los ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados sea cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y los proscriban su nombre malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra de Dios.
Gracias. Como hemos escuchado, hay similitudes evidentes y también diferencias entre los dos relatos. El de Mateo, más largo, nos presenta 8 más 1 bienaventuranzas, y lo de Lucas, que nos presenta 4 bienaventuranzas y 4, digamos, ay, como amenazas, ¿no? Algo común es el contexto solemne en el cual se pronuncian estas palabras. En el Evangelio de Mateo esto se dice a través de 2 detalles importantes. Uno es la montaña o el monte en el cual Jesús habla. Evidentísima la referencia a otra montaña del Antiguo Testamento, donde Yahvé dio a Moisés la ley para que se la entregue al pueblo de Israel. Recién salido, está saliendo de la esclavitud de Egipto, para que la observancia de esta ley se conserve como pueblo libre. No es una carga la que Yahvé le mete en los hombros del pueblo, no, es un camino de libertad. Además, hay esta multitud, más cerca de él los discípulos, a indicar que toda esta multitud destinataria del mensaje tiene una llamada a hacerse discípulo de Jesús. Un mensaje, por otro lado, que es para todos. Lo de Lucas es otra imagen, es Jesús que baja del monte más bien y habla en un lugar plano, digamos así. También hay multitudes. Y también ahí, por tanto, un destinatario que son todos de este mensaje que lanza. Y ahí de veras podemos decir que podemos hablar de la propuesta de una nueva ley que Jesús presenta, ¿no?, también él, para los que quieran seguirlo. Voy a hacer un breve comentario de las bienaventuranzas según San Mateo. Las comento brevemente una por una y luego saco alguna reflexión, lo que está escrito en el punto 4. La primera dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esta es la bienaventuranza más importante, diríamos que es la base para todo el resto. Porque aquí, de veras, ¿no?, nosotros vemos como Dios en Jesús tiene una mirada especial de amor, de cariño, de atención a los que en cambio tienen una vida en la cual les falta algo, les faltan cosas, faltan bienes, pobreza material, faltan oportunidades, falta tal vez comunión, falta comprensión, falta alegría. Y Jesús dice, no que los pobres son automáticamente mejores que los demás, pero nos dice, saben cómo se hace y qué condición debemos tener nosotros para poder ser capaces de eliminar esta pobreza como falta de algo en la vida de una persona y que le complica la vida. Hay que ser pobres de espíritu. Hay que ser personas, lo decía antes el Evangelio de las Tentaciones, libres en poseer las cosas, que no se dejan conquistar el corazón en una idolatría a las cosas, al dinero, y que por tanto esta pobreza de espíritu llega a ser la que te das la posibilidad de luchar en contra de todo tipo de pobreza que afecta a las personas, porque así Dios lo quiere, porque Dios tiene hacia los pobres una mirada especial. Y él mismo es el pobre que, por no tener la idolatría de las cosas, sabe ver a los pobres y luchar con ellos para que vivan mejor. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Hay diferentes traducciones de esta palabra, ¿no? Yo he copiado la de esta edición de la Biblia, la de Jerusalén latinoamericana, donde la palabra manso es la palabra clave. ¿Quién es el manso? El no violento. El que, evidente, no lucha para el bien, lucha en favor del bien. Veremos después quién lucha en favor de la justicia, la quiere construir, pero no usa métodos violentos. El que proclama con su vida concreta la lógica del amor como la lógica ganadora, la lógica vencedora, la lógica más humana y más divina a la vez. ¿Eso por qué? Porque Jesús nos ha revelado que es el más manso cuando, como cordero, muere en la cruz perdonando a los demás. Por tanto, el manso confía en Dios. Piensa que el bien, a pesar de todo, va a tener la última palabra, no el mal. Y por tanto, no es arrogante, no es agresivo, más bien, todo lo contrario. No olvidemos que en texto siempre de Lucas, en el capítulo 10, Jesús les dice a sus discípulos cuando envía a los 72, vayan, los envío como corderos en medio de lobos. Dejemos los lobos, ya, preocupémonos de los corderos que somos nosotros, que a veces no estamos siempre mirando a la agresividad de los lobos. He leído una vez un comentario de ese texto que decía así: un millón de corderos no come un lobo. Un lobo se puede comer muchos corderos. Parece una obviedad, ¿no? Pero si lo pensamos bien, miren que se trata de dos maneras de ponerse dentro de la historia, en el juego de las relaciones, radicalmente diferentes una de otra. Evidentemente, ¿no? Uno que cree la fuerza del bien y uno que cree la fuerza de la violencia. Por tanto, en cualquier situación, crees que la solución hay que encontrarla, ¿no? Por ejemplo, en las armas. Decir entonces que estos poseerán la tierra significa que son ellos, son los mansos, son los no violentos, de los cuales tenemos muchos ejemplos en la historia humana, aquellos que cambian la historia y cambian la convivencia humana en sentido general. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bah, son estos los afligidos de todo tipo, ¿no? Puede ser un dolor, digamos, un sufrimiento de lloran porque les duele la cabeza, por un mal físico, digamos así, o por un sufrimiento de tipo espiritual también, ¿no? No es casual que las obras de misericordia que nosotros estamos meditando y ojalá también practicando en este año de la misericordia, en el jubileo, son de tipo corporal y espiritual también, donde la distinción es un poco ambigua en cierto sentido, porque lo uno influye en lo otro, esto lo sabemos muy bien, pero sirven pedagógicamente a indicarnos que hay muchos tipos de sufrimiento en las personas. Dicho de otra manera, más concreta, hay muchas lágrimas, hay mucha gente que sufre por cualquier razón y nosotros no podemos olvidarnos de eso. Dios no se olvida y llama dichoso aquel que tampoco se olvida de aquellos que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Esto es lo que de veras, ¿no?, es una mirada a la injusticia presente en el mundo. El ser sensibles y atentos a eso. ¿Cuál es el riesgo de un alcanzado bienestar, también en Bolivia? De olvidarse de los que no están bien todavía. Ah, yo he alcanzado, pues, mi comodidad. He alcanzado un nivel de vida que está bien. ¿Y los demás qué? El ponerse en lugar de los que sufren por la injusticia es una perspectiva de lectura de la historia y de las situaciones que es muy diferente a la de quien está encerrado en lo suyo. Cuando el Papa Francisco habla de salir y ver y conmoverse delante de las heridas de la humanidad, nos dice: abrí los ojos y date cuenta de dónde estás viviendo, date cuenta de cuánta gente llora alrededor tuyo. Que además, ¿no?, esto del tener hambre de justicia es muy propio, diría, de nuestra iglesia latinoamericana, ¿no? Desde Medellín en adelante, la misma manera de hacer teología que hemos llamado, se ha llamado teología de liberación, parte de esta pregunta: ¿cómo yo puedo vivir mi fe como la debo vivir en un contexto de injusticia que provoca tanta pobreza y tanta desigualdad? Que no es una nueva teología, por si acaso. Tampoco es hereje, ya tranquilos nomás, tranquilos. Es una manera de preguntarse cómo vivir la fe en el contexto en el cual te encuentras viviendo. Un poco de santa rabia frente a las injusticias del mundo no le haría daño a nadie, creo yo. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Me viene a la mente la frase de Lucas en el capítulo 6, a continuación de lo que hemos leído: sea misericordioso como su Padre es misericordioso, que es el resumen de todo el Evangelio, ¿no? Porque nos dice que el Padre es misericordioso y nos dice cómo deberían ser las relaciones entre nosotros. Sobre esto yo creo que hemos insistido tanto durante este año santo, ¿no? Y bueno, digo simplemente que Papa Francisco, con mucha agudez, sigue insistiendo sobre esta dimensión de la misericordia en la vida de cada creyente, pero que lo dice con mucha claridad: si tú no estás convencido que has recibido misericordia, tampoco la puedes dar. Muy interesante eso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuidado, no es solamente aquí hablar de la castidad, sino es hablar de veras de una mirada que nace de un corazón bueno, limpio, que por tanto, teniendo este corazón bueno, te permite también cultivar sentimientos buenos y producir acciones buenas. Un corazón sencillo, un corazón noble, un corazón caritativo y no doble. De manera que, eliminando los ídolos que sofocan tu corazón, tú puedas ver el bien y no solo el mal. Y así, además, con un corazón bueno, podrás dar al Señor un culto puro, no de la pureza cultual, legal, de los fariseos del tiempo de Jesús, sino que nace de tu corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús vino a traer la guerra o la paz, porque hay textos que dicen también lo contrario. Ha venido a crear división. Bueno, Jesús, de hecho, es el rey pacífico que al resucitar desea la paz como el principal regalo, donde pero nos dice también: cuidado, no crea que la paz es tu tranquilidad. Te tienes que meter dentro de las situaciones, renunciar a tu tranquilidad. Papa Francisco: prefiero una iglesia que se enferma por salir a la calle que una iglesia que se enferma de depresión por estar encerrada en sus oficinas. Lo de la depresión lo he inventado yo, pero el Papa está totalmente de acuerdo conmigo, creo yo. Finalmente, para terminar esta parte, y después saco las conclusiones, tengan paciencia. ¿Cuántos minutos todavía me dan? ¿Me he pasado ya? ¿Qué puedo hacer entonces? Seguir nomás, pero sabiendo que me he pasado. Ya, vamos al final. Conclusiones. Las voy a leer así, es más claro y más corto a la vez. ¿Ya? Primero, lo he dicho ya, ¿quién ha encarnado más que cualquiera estas bienaventuranzas? Es Jesús. Esta es su vida. Él es el hombre nuevo. Estas son las nuevas relaciones que Él propone. las que ha enfocado en las tentaciones. Segundo, podemos imaginar, esto es muy lindo también, la reacción de los pobres del tiempo de Jesús, en toda forma de pobreza, al escuchar las bienaventuranzas y al verlo a Jesús. Toman conciencia de una cosa, que la historia se ha dado la vuelta, que ya no es cuestión que alguien domine sobre otros, sino que los de abajo ahora se encuentran delante de Dios con toda su dignidad, amados por Él. Y entonces esta es también la victoria de los últimos. Y a nosotros nos dice, discípulo, esta es la propuesta de vida que yo te hago. Así tú vas a ser hombre nuevo si superas las tentaciones del mundo, de este ambiente que hoy también encarna muchas veces a través de sus propuestas las tentaciones del mentiroso. Y las tentaciones, hermanos y hermanas, se superan de dos maneras. Uno, una manera, diría, muy psicológica, casi, entre comillas. Si estás motivado que de veras vivir las bienaventuranzas es la cosa mejor que puedes hacer. Que eres dichoso, que eres bienaventurado, por tanto, la etimología, que eres inteligente, que eres sabio. Alguien me ha dicho que la has chuntado, ¿se dice así? Ha chuntado, entonces, ya. ¿Cómo decir? Has sido astuto, has entendido, has centrado, no eres tonto, no te dejes engañar por quien te miente. Eres, digámoslo así, bienaventurado porque lo has entendido, el sentido de la vida. Y además, la otra cosa, el Espíritu está con nosotros, el que nos ha sido dado para la vida nueva. Pablo, carta a los Romanos, carta a los Gálatas. Y entonces las bienaventuranzas son un himno a la fe y a la caridad. Es la fe de los pobres que confían en Dios. Es la fe de los mansos que creen en la fuerza del amor. Es la fe de los que tienen un corazón puro y se entregan a Dios y a su proyecto. Es la caridad de los que luchan por la justicia. Es la caridad de quien trabaja por la paz. Es la caridad también de quien sufre por el reino, dispuesto a pagar un precio. Y todo vivido con alegría, porque eres dichoso. Obviamente hay que volver también a las consecuencias prácticas, ¿no?, de esta propuesta de vida que nos hace Jesús. Es la vida entonces de quien lucha en contra de la pobreza, pero que elige de vivir pobre, ¿no? Es la vida de quien conoce la violencia, inclusive es víctima de ella, de su persecución, pero vive como un cordero manso. Es la vida de quien no busca solo la pureza cultural, la observancia de la ley, sino la pureza de un corazón bueno, que es la unión íntima con Dios, que es un corazón, digamos, limpio del mal, limpio del pecado. Por tanto, la lucha por la justicia, la atención privilegiada por los pobres, la lucha en contra de toda forma de pobreza, obras de misericordia, y el ver a Cristo en los pobres Esto es la vida del discípulo. Esto hay que anunciar con palabras y con obras. Esta es nuestra misión y con el estilo de Jesús. Esto es el reino. Esta es la construcción del reino de Dios, que es su sueño para nosotros. Esto es lo mejor para nosotros. Esto es ser de veras, ¿no?, bienaventurados. Por tanto, creo que de veras, ¿no?, aquí estamos frente a un programa, un proyecto de vida. Podemos confrontarnos, ¿no?, en nuestras relaciones, y de todos modos, digamos, las preguntas las voy a presentar después. Ahora he terminado esta parte.